Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco de día jueves. En esta semana, la primera semana que estamos reemplazando, cubriendo al irreemplazable Apolo Ramírez, que está de vacaciones durante esta semana y la próxima, les adelanto. Y tenemos para ustedes un programa, como siempre, muy variado. Vamos a conversar sobre esta polémica y este intento por salvar y recuperar un mural que está actualmente ahí en el Paso Bajo Nivel, frente al Cerro Santa Lucía, que es un mural de los años 70, que de hecho de 1970, que un grupo de creadores están pidiendo que se declare monumento nacional, porque hay un plan de remodelación en esa zona que está poniendo en peligro este mural, que ya está en una mala condición. Ha sido un tema que ha preocupado a urbanistas, artistas, gente preocupada naturalmente del patrimonio, y vamos a conversar sobre ese tema. También tenemos panoramas junto a nuestra Francesca Ravizza, y vamos a hablar también con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, porque Corfo está organizando un evento muy interesante para este próximo lunes. Un evento que se llama Congreso Corfo 2100, Pensando el Chile del Futuro. Y hay cosas bien, bien interesantes en cómo están estructurados los temas que van a guiar esa conversación, esas presentaciones, y todo lo que podemos aprender de cuánto el Estado, a través de Corfo, está invirtiendo en aquellos temas. Algunas de las cosas que vamos a conversar en este aire fresco, que, como siempre, partimos con música y, como siempre, con buena música. Este es Coldplay. Esto es Coldplay con Life in Technicolor. Ahí escuchamos Live in Technicolor con Coldplay. Estamos en aire fresco en Duna, un programa que ustedes escuchan a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, pero si están, por ejemplo, en la quinta región, nos escuchan a través del 104.1, en Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. Todas partes donde hay internet, el mundo iluminado que llamamos en Duna.cl. Les anunciamos antes de ir a la canción que íbamos a referirnos a esta polémica y también inquietud, ¿no?, que han manifestado un grupo de artistas, arquitectos y gente y profesionales vinculados al patrimonio, que le manifestaron al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que reconsidere por lo menos un proyecto que se teme que va a dañar una obra que está en el paso bajo nivel, que está frente al Cerro Santa Lucía, un mural del artista Iván Vial, que fue inaugurado el año 1970, que sufre un deterioro y que sus defensores buscan declarar monumento nacional. Para conversar sobre este tema, estamos al contacto con el hijo del artista Iván Vial, que también se llama Iván Vial, es arquitecto. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola, ¿qué tal, Francisco? Aquí estamos para lo que ustedes necesiten, se puede aplicar y se puede ayudar en lo que estamos.
Cuéntanos un poco de en qué minuto ustedes se preocupan o se alarman por el estado de este mural. ¿Es anterior a que se exponga este plan de remodelación de toda esa zona, o es a propósito específicamente de la remodelación que ustedes se movilizan en torno a esto?
No, mira, bueno, hay mucha gente que ha estado dedicada una vida entera a preocuparse de este mural. Profesores universitarios, arquitectos, artistas, y en el fondo han hecho muchos proyectos de restauración del mural, por nombrarte una persona, Pelagia Rodríguez. Uh-huh. Y a mí me tocó meterme en este tema cuando me tocó participar en la retrospectiva en el Museo de Bellas Artes de Iván Vial en el año 2015. Y ahí yo me integré un poquito más, porque no era parte de mi tema, pero esta uh-huh. gente, como la Pelagia Rodríguez, la Ángela Benavente, Patricio Gro, venían trabajando hace tiempo con el tema del mural, de cómo restaurarlo, porque ya se notaba que estaba en un total abandono.
Sí, eso te iba a preguntar, Iván, porque claro, para quienes pasamos frecuentemente por ese paso bajo nivel, ese es un mural, digamos, que ha sido fondo para, qué sé yo, pegar pancartas, rayados, cosas por el estilo. Digamos, se nota que no ha sido, por lo menos, tratado como parte del patrimonio artístico de la ciudad desde hace mucho tiempo.
Sí, por lo menos unos 20 años. De hecho, incluso la municipalidad, o no sé quién es, hay pantallas de publicidad pegadas al puente, y me imagino que cobran por eso. O sea, claro, en el fondo no hay ningún respeto por la obra de arte.
Claro, como que no hubiera conciencia de que se trata de una obra de un artista y que es parte de un patrimonio artístico de la ciudad, ¿no? Como que fuera como casi la pintura del muro nomás.
Quiero aclarar una cosa, o sea, uno de los artistas es Iván Vial, está Eduardo Bonatti y Carlos Ortúzar, pero ellos eran un equipo.
Perfecto.
Pero claro, ahora, esta fue una obra que fue un concurso público donde Iván Vial ganó el primer premio, el segundo premio lo ganó Nemesio Antúnez. O sea, los artistas que hicieron esta eran artistas importantes de esa época y que participaban en los proyectos de llevar el arte a la ciudad, a que todos tuviéramos la capacidad de admirarlo, sea con una obra de ingeniería o con una obra de arquitectura. O sea, creo que en ese sentido, lo que está pasando con el mural, en el fondo, lo tenemos totalmente abandonado. Es como abandonar la historia. Y la historia reciente, y Santiago es una ciudad joven. Santiago no se merece 50 años en la vida de esta ciudad, es muy poco, es mucho. Porque es una ciudad muy joven, es un patrimonio muy importante, y sobre todo que está ubicado en el centro fundacional de la ciudad. O sea, está el Cerro Santa Lucía, está el mural, está la Biblioteca Nacional. Entonces, de partida, la preocupación parte por el abandono. Ahora, la municipalidad es la que tiene que hacerse cargo de mantener la obra de arte, porque es la que está encargada. y lo cual no lo ha hecho. Entonces ahora más bien tiene un proyecto para hacer una explanada que, a mi juicio y de muchos arquitectos, no tiene mucha justificación arquitectónica en el fondo, y no restaurar, y que no se hace cargo en absoluto del mural, pero sí lo tapa.
Claro.
Y lo mutila.
Claro.
Entonces, creo que si yo quiero hacer un proyecto de arquitectura donde tengo las variables, que una es el cerro, que otra es la Biblioteca Nacional, que otra es el mural, yo tengo que hacerme cargo de esos tres elementos, y que ese es mucho más un proyecto de arquitectura. O sea, tengo tres desafíos maravillosos, pero yo no puedo llegar y tapar una obra de arte. Uh-huh. Entonces ya desde ese sentido me parece que la explanada es un error.
Estamos conversando con el arquitecto Iván Vial, hijo de Iván Vial, el artista que forma parte del formaba parte del taller de diseño integrado, como él bien apuntaba, junto a los artistas Eduardo Bonatti y Carlos Ortúzar, diseñaron este mural del Santa Lucía. ¿Qué han tenido alguna respuesta a esta carta que le entregaron al alcalde Felipe Alessandri al respecto?
Mira, el alcalde Felipe Alessandri nos reunimos con él. Uh-huh. Él nos resultó muy amablemente, esto fue el año pasado.
Uh-huh.
Y tuvimos una reunión y nos mostró el proyecto de la explanada. Y ahí en el fondo nosotros pudimos verlo. Uh-huh. Realmente, porque no habíamos visto en profundidad el proyecto. Y ahí ya hicimos film, como se dice, porque uh-huh. ya nos dimos cuenta de lo que significa el proyecto. Fondo, pero quedamos en eso. O sea, yo creo que el alcalde tuvo una buena intención de recibirnos, aplicarnos, pero yo no sé si está mal asesorado, no sé, pero no sé por qué siguió adelante de esta manera con ese proyecto. Creo que un proyecto tan importante como ese requiere más discusión y más participación de... Estamos hablando del centro histórico de la ciudad.
Perfecto, Iván, queríamos conversar contigo para conocer un poco más y contarles también a nuestros auditores que no están enterados de esta discusión, que existe esta petición entonces de un grupo de personas ligadas al patrimonio y en tu caso a la familia del propio artista Iván Vial por declarar este mural un monumento nacional y salvarlo de este deterioro también. Muchísimas gracias, Iván, por este contacto.
Gracias a ti, Francisco. Fue un agrado.
Nosotros seguimos en Aire Fresco. Vamos a escuchar a James. Esto se llama Getting Away With It All. Saliéndote ahí con la tuya.
Are you aching for the blade? That's okay. Are you aching for the grave? That's okay. Weren't sure. Getting away with it all, mister.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Ahí está presentada nuestra Francesca Ravizza, que nos trae panoramas los días jueves aquí en aire fresco. ¿Cómo estás, Francesca?
Muy bien, ¿y tú, Francisco?
Muy bien.
Somos medios tocayo.
Sí, pues. Pero tú en otro idioma.
Pero igual.
Un idioma más lindo.
Latino también. Oye, te traigo hartas novedades. A ti yo sé que te gusta mucho la ciencia, así que te traje un panorama científico.
Ya, perfecto.
La Universidad de Santiago, la USACH, hace una nueva edición del Festival Cambalache. No sé si lo habías escuchado. Que abren a la comunidad el planetario y distintas actividades del departamento de química, del departamento de física y de matemática, y le muestran a la gente actividades ligadas a la ciencia, pero de manera mucho más sencilla. Y esta vez no van a estar en el planetario, sino que se van a ir al Zócalo de la Municipalidad de Recoleta y la van a oscurecer.
¿Ya?
Y van a simular un eclipse.
Mira qué interesante, obviamente en preparación al eclipse del 2 de julio.
Del 2 de julio y de los que se vienen, estaba leyendo que el 2020 y el 2021 también Chile va a tener eclipse. Entonces, para que entendamos cómo funciona el eclipse, van a ser como un eclipse hecho en casa. Van a enseñar a la gente una actividad gratuita para que vean cómo funciona este fenómeno natural, que es muy interesante y a veces muchos tenemos bastante desconocimiento de cómo ocurren. Va a ser, como te decía, en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta, pero no es lo único, porque el Departamento de Química va a ser una feria científica y van a hacer distintos experimentos. Uno que a mí me encanta, que lo he hecho un par de veces, que se llama Esa es mi voz, y los hacen aspirar helio.
Irresistible,
y sobre todo para los niños que seguramente nunca lo han hecho y claro. A veces no todo el mundo tiene muy al alcance el helio.
Claro, y no es cosa de llegar y hacerlo en la casa, ¿no? Porque la gente lo toma como divertido, pero hay que... Igual,
tiene su riesgo.
Claro.
Oye, va a haber también un festival de matemática que va a aprovechar de celebrar los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, y van a demostrar cómo las matemáticas tienen y han tenido una importancia en la arquitectura. Porque a veces uno cree solamente la geometría en la que está involucrada en la arquitectura, pero las matemáticas también, hay que hacer muchos cálculos. Y para eso van a mostrar cúpulas y un puente autoportante que hizo no el que hizo Leonardo da Vinci, pero réplicas de estas dos obras de este artista, pintor, arquitecto, las tenía todas. Y también van a haber talleres de dibujos 3D y van a haber demostraciones sencillas de nanotecnología, además de talleres de juegos mapuches. Así que va a estar muy completa la feria, el festival Cambalache, que se va a hacer en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, completamente gratuito.
Fantástico, entonces.
Muy entretenida una actividad, y después de las 2 de la tarde uno le da un poquito de hambre, pueden agarrar su auto, el Transantiago, Red Ahora, y partir al mercado Mastica.
Ah, ¿masticas este fin de semana?
Este fin de semana es? En el parque Bicentenario, el Perfecto. Sábado y el domingo. También es gratuito, la entrada es gratuita, y van a haber alrededor de 30 stands con food trucks, también van a haber stands de comida al paso y de artesanía. Bueno, el mercado Mastica siempre tiene hartas novedades y es bastante, o sea, uno se va almorzado, comido, tomate, hace todo.
Son entretenidos esos recorridos.
Sí, se llena mucho, así que hay que ir con tiempo porque hay unas mesitas que están alrededor del parque y están siempre llenas, así que hay que ir con ánimo, con tiempo, y hay un stand que se llama Cura Caribs, y son costillitas ahumadas, pero tiene una novedad porque son ahumadas en leña, que puede ser roble, durazno o manzano, y le da un sabor único, pero tiene la gracia que son árboles caídos certificados por la CONAF, así que no tienen un impacto tan importante en el medio ambiente, más allá del humo que tira propio la leña, y son muy ricas y las venden a 5.000 pesos el plato de medio kilo de costillitas.
Mira.
¿Cómo te diréis con medio kilo costillitas?
Ya me condicionaste para ese menú de sábado.
Va a haber también hay alternativas vegetarianas, hamburguesas de lentejas caseras con pan chabata, muy muy interesante, muy rico.
Esto, la gente, las entradas las tienen que comprar en el mismo lugar.
No, la entrada es gratis.
Ah, perfecto, ya.
La entrada es gratis y solamente se paga lo que se consume.
Ya, genial. Entonces, llegar nomás al Parque Bicentenario este fin de semana. y comer a placer.
Así
a
es. Piacere. Así es, yeah. Y comer mucho y muy rico. Y para los que están en Concepción, que nos pueden escuchar en el 90.1 y tenemos grandes auditores en Concepción.
Claro.
Este fin de semana se les viene un festival deportivo, el Mundial de Rally.
Ah, mira.
Que se hace una fecha del Mundial de Rally inédito en nuestro país. Está toda la ciudad volcada en este Mundial, que partió hoy día con el Shakedown, que es una prueba cortita que hacen algunos corredores para alistar motores. Y bueno, se hace en terreno rural y en la misma ciudad de Concepción. Pero mañana es la largada protocolar de los equipos en la Plaza de la Independencia de Concepción a las 7 de la tarde. Así que siempre es entretenido ver autos panorama. De rally, un gran panorama para toda la gente que es fanática del motor, o no tanto, pero siempre la novedad.
Pero además es muy inusual tener estos espectáculos tan a la mano, ¿no?
Claro, son siempre hay Concepción igual tiene una cultura del rally bastante importante, ajá, pero no una fecha mundial, claro, que vienen estrellas del automovilismo. Y después el domingo a la premiación va a ser también en la Plaza de la Independencia, el domingo 12 de mayo, eso sí, a las 3 de la tarde. Así que va a estar muy entretenida Concepción este fin de semana.
Excelente, excelente. Entonces, harto que hacer en Municipalidad de Recoleta, comer en el Parque Bicentenario o mirar el rally y participar un poco de la emoción de los motores.
Se va a transmitir por televisión también para los que no están en Concepción.
Fantástico. Fran Ravizza, muchísimas gracias como siempre por traernos panoramas aquí en Aire Fresco.
Que estés bien.
Nosotros nos vamos a ir a un corte, ¿sí? ¿Te parece? Antes tengo que saludar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil, vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido auto recargable. Luxury is boring. Luxury is exciting. Lexus Experience amazing. Saludos a don Héctor Zúñiga, mi profesor de inglés del colegio. Disfruta la ciudad caminando con zapatos Clark. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com. Nos vamos a la pausa comercial y ya seguimos con más aire fresco acá en Duna 89.7.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Seguimos haciendo aire fresco aquí en Duna 89.7. Se está desarrollando en California, en el sector de Silicon Valley, en Mountain View, para ser más precisos. Es uno de los lugares, ciudaditas, que componen lo que se llama el Silicon Valley. Se está desarrollando el evento anual de Google, que se llama Google I.O. Y es el momento, el gran evento estelar donde esta gran compañía, gran por su tamaño me refiero, digamos, muestra sus principales novedades a la prensa especializada. Y naturalmente han salido un par de cosas interesantes de comentar, como por ejemplo los nuevos avances en torno a algo que lleva obsesionando, pero por lo menos concentrando gran parte de la atención de Google en lo que se refiere a los productos de consumo doméstico, ¿no? Me refiero al asistente virtual de Google. Esto que uno puede tener a través del teléfono, que tienen otras compañías también, tienen sus propios asistentes virtuales. Los usuarios de Apple, de iPhone, por ejemplo, tienen Siri, ¿cierto? No es así como súper, súper útil. No es tan, pero en fin. Pero todo el mundo camina hacia los asistentes virtuales y Google ha estado tratando de ganar la carrera, naturalmente, ¿no? El año pasado, de hecho, en este mismo evento, causaron gran impacto. El propio CEO de Google causó gran impacto al mostrar cómo su asistente virtual derechamente podía engañar a una persona al otro lado del teléfono, la otra persona sin saber que estaba hablando con una inteligencia artificial a la hora de, por ejemplo, reservar una hora a la peluquería o pedir una mesa en un restaurante. En fin, ahora en la carrera que están y los avances que mostraron tienen que ver con limitar o con achicar más, acortar más el tiempo de respuesta. Porque en el caso del asistente virtual de Google, uno tiene que darle un comando, que es OK Google. En el caso, por ejemplo, del iPhone, uno tiene que decir oye Siri, y Siri te como que despierta, ¿no? Y te dice, ¿qué quieres? Siempre te dice, esto es lo que encontré en internet, como que llega hasta ahí, pero en fin. Resulta que en lo que están empeñados es que en esta comunicación entre hombre y máquina sea lo más natural posible, y para que sea lo más natural posible, o sea, que sea como similar a hablar como con otra persona, ¿no? Es clave el acortar los tiempos de respuesta. Por pequeños que sean los márgenes, hacen una diferencia. Ya no está, ni siquiera estamos hablando de fracciones de segundo, hacen una diferencia. Y es justamente el avance que presentaron, que hicieron posible a través de la miniaturización. miniaturización del software, para que así el asistente virtual, en el fondo, el cerebro, ¿no?, de este asistente virtual, esté en tu propio teléfono o en tu propio aparato, que sea en el parlante de la casa, el parlante inteligente, y no en la nube. Porque resulta que si está en la nube de internet, ¿cierto?, el procesamiento se hace un poquitito más lento que si estuviera más a la mano, si estuviera localizado en el teléfono. Y para eso tenían que hacer que esto cupiera, obviamente, físicamente y en términos de las capacidades del aparato también. Bueno, es justamente lo que presentaron y mostraron como algunos ejemplos de cómo esto se lleva a la práctica y las ventajas que tiene. Y tiene que ver, como les digo, con la posibilidad de dejar atrás los comandos de activación, esto de OK Google, sino que simplemente hablarle, por ejemplo, si uno va manejando y el teléfono sabe que tú estás manejando, por lo tanto es posible que le hables para decirle cosas como, por ejemplo, oye, escríbele a María, dile que voy a llegar más rato. Y con esa entonación, así como muy, muy informal, obtiene las órdenes. Tengo que mandarle un mensaje a María de su lista de contactos, que él tendrá definido cuál es, digamos, para decir, y el mensaje es, voy a llegar más tarde. Pero que el usuario no tenga que decir, dos puntos, abre comilla, el mensaje es... ¿Ah? O sea, que tenga como esa, comillas, inteligencia. Cosas que parecen triviales, pero que en esta guerra, en esta competencia en la que están las principales compañías tecnológicas de tener el mejor asistente virtual, el que ofrezca una mayor naturalidad de la interacción, bueno, es el que va a marcar la diferencia. Y por ese lado, entonces, causaron gran impresión en el evento, como les digo, anual de Google en Mountain View. Y otra cosa que anunciaron y que ha tenido bastante cobertura en el día de hoy es el lanzamiento de una nueva colección o nuevo set de emojis. En este caso, propietarios de Google, o sea, que para los teléfonos Android, por el momento... en forma exclusiva para los teléfonos Android y por ahora solamente disponibles en la versión de prueba de Android Q, que es la última, o Android Q, que es la última versión, ¿cierto?, de este sistema operativo para los teléfonos que en donde habita Google, ¿no? Bueno, lanzaron esta colección de 53 emojis que tienen como gran característica el que son neutros en términos de género. O sea, tú ves el emoji y no se refiere particularmente, no hace alusión particularmente ni al género masculino ni al femenino. O sea, la idea es que sea, que sirva para todo. Finalmente, según la explicación de la compañía, así lo que buscan es simplificar el uso y así que el usuario no tenga que decir como seleccionar el que siente que le corresponde, ¿no? ¿Cómo logran esta neutralidad de género? Bueno, encontraron que una clave importante a la hora de caracterizar el género era el pelo. El largo del pelo y como el peinado. Entonces le hicieron como unos peinados, así como más o menos que podrían ser corto o largo, digamos. ¿Ah? Si tienen la oportunidad de ver el streaming o en cualquiera de las, digamos, en latercera.com también hay un artículo al respecto. Está como que sí, como que el peinado que podría ocupar como un hombre o una mujer, no sé más cómo definirlo, digamos. Esa es la idea tras estos 53 emojis, entonces neutralmente, o más bien, neutrales en términos de género. Se suma a ya cerca de 3.000 emojis que están disponibles. Originalmente eran solo 176. ¿Cuántos puede necesitar uno? Me pregunto yo. Pero en fin, el 99, cuando recién se lanzaron los emojis, eran, como les digo, 176. Ahora ya van más de 3.000 y ahora hoy día se sumaron entonces estos 53 que, como les decía, por el momento están solo restringidos a la versión beta de Android Q, pero luego serán, según explicó la misma compañía, no solamente de uso común para los usuarios de Android, sino que también esperan ellos que sean adoptados, imitados por las otras compañías tecnológicas. Ha sido un tema el asunto de los emojis. Acuérdense que el año pasado, me parece, que hubo un movimiento importante por lograr que, por ejemplo, cuando saliera una pistola, fuera una pistola de juguete, ¿se acuerdan? O que fueran también, que fuera más inclusivo en términos de raza, que la gente pudiera elegir, digamos, que cuál le interpreta más en términos de, por ejemplo, qué sé yo, color de piel, o que no fueran machistas, o que no hicieran diferencia de género en términos de ocupaciones. Por ejemplo, si uno ponía un emoji de un doctor, no sé si era el caso específico, pero o un soldado, o un generalmente eran había ciertas profesiones asociadas a emojis masculinos, no tenían versión femenina, y luego le hicieron. En fin, como que el emoji ha sido de alguna manera un artefacto que se ha ido reflejando el cambio de los tiempos y también las discusiones culturales que estamos teniendo mucho más allá de la tonterita de qué bonito ponemos en el teléfono, ¿no? Claro. Bien, vamos a ir a una canción aquí en Aire Fresco en Duna. Escuchamos un clásico, esto es Duran Duran con A View to a Kill. Ahí escuchábamos a Duran Duran con A View to a Kill. Nosotros ya seguimos en nuestro programa en Aire Fresco aquí en Duna 89.7. Ya estamos con nuestro entrevistado de hoy. Él es vicepresidente ejecutivo de Corfo, una institución vital, imprescindible para muchas áreas del desarrollo de nuestro país, que está festejando por estos días sus 80 años. Y lo va a hacer con un congreso que, más que mirar y congratularse por lo avanzado, lo hecho, que no es poco, van a dibujar, pensar, imaginar el futuro. Estamos con Sebastián Sichel. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por venir.
Muy contento de cumplir 80 años. No yo, la Corfo, pero 80 años bien vividos de esta institución.
Antes de entrar en el evento, Sebastián, cuéntame un poco qué significa. ¿Tú qué edad tienes?
Yo tengo 41 años.
Ya, o sea, la mitad de Corfo, prácticamente.
La mitad de Corfo.
¿Qué significa hacerse cargo de una institución con esta historia y con esta carga, no?
Sí. Ves que, o sea, la Corfo es como que todo el mundo sabe un poco lo que es la Corfo. Y para reflejarlo súper en concreto, yo cuando el presidente me hace esta invitación de hacerme cargo de la Corfo, yo conté en la casa a mi señora, me encanta contar esta historia, que mi suegro me mira y me dice, la Corfo, mi papá trabajó ahí, trabajaba en Antofagasta, y creaba las minas, y era dueño de los hoteles, y mi cuñado, que es un millennial así, puro, como con tres, bien joven, me dice, la empresa de minería, la del litio, que son las dos visiones, mira, y además me dijo, no, y claro, yo postulé una vez a un fondo y me fue mal, y te cuenta la historia de cómo se aproxima la Corfo. Claro. Y muestra un poquito lo que ha significado en la historia de Chile la Corfo, así para contarlo. Me hice cargo de una institución que construyó todo lo que uno conoce industrialmente de Chile, la Llanza, ENAP, CAP, las empresas del litio, de explotación del litio, casi todo lo que está hoy día en la bolsa de las grandes industrias de Chile fueron creadas en su minuto por el Estado de Chile y por la Corfo particularmente, y viceversa, y también ver el futuro y los grandes temas de agenda de futuro, desde qué va a pasar con el litio hacia adelante, o qué pasa con unos emprendedores como las que tenía mi cuñado, también los toma la Corfo. Entonces, como estar justo en el péndulo de dónde se mueve la economía de Chile, quiénes son sus protagonistas, y hacerse cargo de esa institución.
Ahora, lo interesante es que hace 80 años, cuando la Corfo se crea, la visión que había respecto de el Estado y lo que podía hacer el Estado por la economía, esa visión era distinta, el país naturalmente era distinto, el mundo era distinto, y sin embargo la Corfo ha logrado un poco reencontrar o encontrar su papel en cada uno de los tiempos nuevos que han sucedido, ¿no?
Sí, a mí me gusta imaginarme que el Estado de Chile ha ido siempre un poquito más adelante en lo que va su propia economía, y por eso está cinco pasos adelante, y no solo la Corfo. Mira, Chile era un país muy pobre cuando se crea la Corfo. El 39, cuando se crea, hubo un terremoto en Chillán, hay un desastre, y uno decía, ¿cómo reconstruir este país? La única forma es que el Estado metiera inversión, pero no solo metiera inversión, desarrolla industria, y empieza a apostar por sectores donde creía que podía tener alguna ventaja, el azúcar, el hierro, la telefonía, Chilextra, o la electrificación, y empieza a crear empresas. Nuestra economía fue madurando, éramos un país súper pobre, nos cuesta imaginarnos el país de los años 40, pero era muy pobre, y siguió siendo pobre mucho rato, pero después tuvo un rol de nuevo la Corfo, o el Estado de Chile, súper protagónico cuando vino la segunda fase de desarrollo, que tuvo que ver más bien con los commodities, o el desarrollo más bien de una economía que aprovechaba sus ventajas competitivas, como una segunda escuela en esta lógica, que era cuando empezamos a cultivar salmones, a producir vino, a exportar madera o celulosa en general a partir de la industria forestal. Y otra vez la Corfo lo que hizo ahí fue decir, yo no creo la industria forestal, lo que hago, yo hago investigación o desarrollo para ver qué árboles se pueden crear en Chile, qué especies se pueden cultivar en el mar, o qué tipo de productos podríamos exportar, y fue protagónica. Y ahora nuestra economía se mueve de otra manera. Ahí el Estado era el visionario.
Claro.
Y al revés. Ahora, si me preguntáis a mí, nosotros sabemos cuáles son los sectores productivos a los que les va a ir bien a Chile. No, en realidad son los emprendedores. Algo hablábamos fuera del aire, pero hay unos cabros que están inventando la comida del futuro a través de algoritmos, y saben que hay un negocio. Hay otros que están haciendo un negocio logístico que se llaman, que están descubriendo cómo mejorar el negocio del retail a través de la distribución, que es Corner Shop. Hay otros que yo he visto que están viendo, haciendo un negocio que se llama Food for the Future, y están viendo cómo alimentarnos con proteína de moscas a los animales. Tú decís, son mucho más rápidos que el Estado en descubrir eso. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Por lo tanto, ya no es lo que hacía hace 80 años, que era hacer la industria, ni lo que hacía hace 20 años, que era investigar solamente para descubrir dónde teníamos potencia, sino más bien escuchar el talento del emprendedor, meter plata, que eso hace, invertir donde nadie se trae a invertir.
Claro, es apostar en una etapa donde muchas veces, digamos, les cuesta mucho convencer a nadie más, ¿no?
Obvio, es claro. La inversión en riesgo, claro. Pero la inversión en riesgo inicial, que es donde nadie se atreve a invertir, claro. En la etapa inicial es de un negocio, en una idea muy arriesgada, muy innovadora, o básicamente en investigar algo que si no lo investigara la Corfo, pero quien descubre hoy día esos sectores son emprendedores e innovadores, y eso es lo bonito de lo que está pasando en estos 80 años, que en realidad sabemos que la economía es más rápida que lo que piensa un gran empresario, que lo que piensa el Estado o que lo que piensa una gran universidad, y lo que estamos descubriendo es que hay que facilitar el ambiente con plata, con coordinación, consorcios que hace la Corfo, o más bien con descubrir nuevas áreas de negocio, pero poner a los emprendedores a trabajar, y ojalá el Estado de Chile apostar con la plata de todos los chilenos a que esto funcione. Ya ha funcionado. O sea, si uno ve después del salmón y después de la industria forestal, ¿qué nos da lucas hoy día como país o como sociedad? Son emprendimientos que surgieron en los últimos 5 o 6 años y han cambiado un poco nuestra matriz productiva hacia adelante.
Estamos conversando con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel. Hablemos de este evento, Sebastián, del lunes en el GAM, un evento que se desarrolla desde las 8:30 a.m. hasta las 2 p.m, que se llama Congreso Corfo 2100, pensando en el Chile del futuro. Como decía, la idea, tal como tú explicabas, es como proyectar más que revisar hacia el pasado, pero aquí se han ordenado los temas ¿cómo hicieron ustedes la selección de qué temas o cuáles son como las grandes preguntas de este Chile del futuro, ¿no?
Mira, el marco del encuentro es ese. Dijimos, ¿cómo celebramos los 80 años? O nos ponemos una chapita, todo lo que ha hecho la Corfo en la historia, o en realidad pensamos que hay que pensar el futuro desde el presente para que nos vaya bien. Y si algo está pasando en general en la economía, pero también en el mundo, es lo que se llamaba la cuarta revolución industrial, que es la irrupción de la tecnología, ya no como una fuente de gestión de los negocios, sino más bien como una forma de hacer negocios. Uno mira las empresas en Estados Unidos, las más valorizadas hace 10 años en el mercado de Estados Unidos, las más valorizadas eran Exxon, General Motors, empresas industriales tradicionales. Hoy día son Mac, es Google, son empresas de tecnología, y uno dice, algo cambió en la forma en que producimos las cosas, en que la tecnología ya no es una forma de ayudar a la producción, sino que es la forma en que se produce conocimiento. Entonces, primera gran cosa, estamos viendo la revolución industrial, en que la disrupción tecnológica es súper relevante, porque ya no es una herramienta para producir, sino es la forma en que se produce. Entonces, gran discusión es cómo Chile enfrenta esta revolución tecnológica de una manera distinta a como lo hacíamos antes. Ya no llegamos tarde, estamos a la hora adecuada, porque somos una economía madura, con $25,000 per cápita, con niveles de desarrollo tecnológico, con 25% de nuestra población con formación de capital humano, que pasó por universidades, educación técnica, que puede entrar mejor a esta curva. Entonces, el primer gran tema de discusión en la cuarta revolución industrial, hay un gran tema que tiene que ver con la disrupción tecnológica, imaginémonos un poco esto. Segundo gran tema, esto tiene que ver también con que ha cambiado diametralmente la forma en que vivimos en las ciudades. Esta revolución industrial tiene esto, pero tiene otra cosa mucho más fuerte. Muchas grandes ciudades, Chile va a tener 5 ciudades gigantes, mega ciudades en el futuro. Santiago, Concepción, Talcahuano, Lota va a ser una gran ciudad. Santiago ya lo es y va a estar al ladito de Viña, al lado, y lo mismo pasa con Antofagasta y Mejillones, y uno puede decir, pero lo que hemos hecho es no gestionar de buena manera las ciudades. Esta irrupción tecnológica, claro, puede hacer que estas ciudades sean invivibles o que se transformen en smart cities o ciudades inteligentes que, bien gestionadas, fuera un mejor lugar para vivir en el futuro. Segundo gran tema, ciudades tecnológicas. Tercer gran tema, se habla mucho a partir de la COP del cambio climático, como disminuimos la huella de carbono, pero como Corfo estamos parados 10 pasos más adelante y decimos el problema más importante que tiene nuestra economía en el mediano plazo, que puede perder competitividad, es que somos secos para botar toda la basura. Y lo que no nos damos cuenta es que ahí lo que tenemos son recursos que se deben reutilizar en el ciclo económico, por lo tanto, circularizar nuestra economía. Para hacerlo súper en simple, y para que los auditores se lo imaginen gráficamente, Chile es el país que más desechos tira a la basura. El 99% de nuestros desechos terminan en relleno sanitario, y una economía media, no estoy hablando acá de Dinamarca, sino de Uruguay o de Colombia, un 30% de esos desechos los transforma en recursos, los reincorpora al ciclo económico. ¿Qué significa esto? Que nos damos el lujo de explotar recursos naturales y de quemar la plata y tirarla a relleno sanitario, y por lo tanto el tercer gran tema es cómo somos capaces de cada día más recuperar recursos y reincorporarlos al ciclo económico. para el auditor normal, nosotros tenemos que hacer minería urbana y en vez de botar una lavadora, deberíamos recuperar los tornillos, la lata y vamos a hacer algo. En vez de botar todos los días a relave otros minerales que sacamos el cobre, deberíamos reutilizarlo en el ciclo económico. O en vez de botar los hollejos de la uva cuando producimos vino, deberíamos producir alimentos que sirva para alimentar salmones en vez de estar matando. Y un último gran tema.
Ajá.
Que vamos a tratar el lunes, es que tiene que ver con lo que, donde entendemos que hay talento para el futuro. Países, igual otra vez comparables con Chile, Colombia, Perú, parte sobre el 3% de su PIB lo generan las industrias creativas. El talento. Claro. Desde los videojuegos hasta el cine, la música, mira lo que pasa con Colombia, la gastronomía, lo que pasa con Perú. Y sentimos que ahí al 2100 tenemos algo que nosotros no hemos aprovechado porque aporta muy poco en el PIB y nunca lo hemos mirado industrialmente. Entonces, el tema de fondo es total estos grandes cuatro vértices para decir aquí hay una discusión de cómo somos al 2100, entendemos dónde agregamos más valor y actores en el futuro en estas nuevas industrias.
Claro, porque una cosa es ver y hacer el diagnóstico, es muy bonito, es muy futurista, ver lo que viene, pero si no actuamos y facilitamos, en el caso del Estado, ¿no? Políticas o encuentros de oferta y demanda, no sacamos nada con haberlo visto a tiempo, ¿no?
Tal cual, o sea, no ser neutros en esto.
Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Lo que digo, la apuesta del Estado hoy día tiene que ser no ser neutro donde incentiva el camino hacia el 2100. Esto no es mirar desde atrás, es saber que hay protagonistas, pero hoy día tenemos que meternos a full, a cambiar la aguja de cómo nos puede tomar este desarrollo.
Y eso, que bienvenida es la visión al respecto, ¿eh? Porque ahí la gente que creó la Corfo hace 80 años, pucha que tuvo visión.
Sí, que envidia lo que hicieron, y ojalá ser tributario de algo pensando en el 2100, que alguien diga, mira lo que se hizo el 2018 para pensar el futuro.
Mira este cabro Sichel, que él lo hizo.
Oh, míralo, todos los que trabajamos en la Corfo todos los días.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pancho.
Nosotros terminamos el aire fresco de hoy. Los dejo invitados a que continúen en compañía de Duna. Ya llega a Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, miren esta, la primera carta de un tal Woody Allen a una tal Diane Keaton. Qué lindo. Luego, Nada Personal con Matías del Río y María José Ochea. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis, hoy con Héctor Soto, María Inés de Ferrari y Pablo Valderrama. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica, nuestro programa de biografías musicales junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Capítulo de hoy, un cumpleañero, Billy Joel. Fantástico. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde en Aire Fresco. Muy buenas noches.